Esta vez Donald Trump se lo ha advertido a Vladimir Putin.
Ha llegado la hora de terminar la guerra en Ucrania, sí o sí. Si no se alcanza un acuerdo, las represalias serán enormes.
Concretamente, esta es la amenaza que ha hecho públicamente el nuevo presidente de los Estados Unidos de América.
Llegad a un acuerdo ahora y parad esta ridícula guerra. Esto solo va a empeorar. Si no se llega a un acuerdo rápido, no tendré más remedio que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a Estados Unidos y a otros países aliados. Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil, y la manera fácil siempre es mejor.
Claro que hay un problema. El mensaje suena muy duro, ¿verdad? Sin embargo, entraña un par de ideas que no son tan malas para Rusia como parece. Primero, ya os lo hemos dicho, forzar un acuerdo en estos momentos es probablemente lo mejor para todas las partes, pero no deja de ser en cierto modo una victoria clara para Rusia. ¿Qué? ¿Por qué? Pues se ha anexionado gran parte de Ucrania y este país no va a entrar en la OTAN, así que en casa podrá vender que la operación ha sido un éxito. Y segundo, si Trump solo habla de sanciones comerciales, la verdad, no sé si eso va a preocupar mucho a Vladimir Putin. Recordad que Rusia ya se enfrenta a un montón de sanciones, y eso no ha parado en absoluto su esfuerzo de guerra. Por ejemplo, Trump habla de aranceles sobre los productos rusos, pero ¿exactamente qué es lo que le vende Rusia al mundo? Pues vosotros mismos. Fijaos, son datos de 2022, pero nos muestra claramente cómo es en realidad la estructura económica de la Rusia de Putin. Como podéis ver, Rusia esencialmente lo que le vende al mundo es gas, petróleo, gasolina, carbón, oro, aluminio, cobre, vamos, esencialmente materias primas. Porque sí, por mucho que nos cuenten, Rusia tiene una economía que todavía se basa esencialmente en las materias primas. ¿Y cuál es el problema? Pues que las sanciones sobre el petróleo no han funcionado hasta ahora y las ventas de gas ya se han desplomado. Así que el margen para castigar a Moscú por esa vía, pues no parece tan grande. Y en gran medida, además, las sanciones no han funcionado porque hablamos de exportaciones que son importantes para el resto del mundo. Son suministros básicos que países como China, la India o incluso Hungría no quieren perder bajo ningún concepto. Y amigos, además, no olvidemos que actualmente Estados Unidos no importa petróleo ruso, ni gas, ni carbón, ni tampoco gasolina de este país, con lo cual sus aranceles probablemente pues no afectaría mucho, por no decir prácticamente nada, a Vladimir Putin. Incluso si obligase a otros países como China a castigar esos productos, lo cual ya os adelanto que no va a ocurrir, el resultado es que el precio de la gasolina subiría en todo el mundo, lo cual pues tampoco parece ser coherente con los planes del propio Trump. La única medida que parece que sí puede inquietar al Kremlin es dotar de más armas a Ucrania, pero por el momento el presidente de Estados Unidos no parece estar por la labor. Insisto, no al menos todavía. Pero bueno, sea como sea, está bien que el nuevo inquilino de la Casa Blanca endurezca el tono. Y es que, amigos, 2025 llega pisando fuerte y ¿sabéis qué? Este año tenemos que aprovechar bien las oportunidades. Pero, ¿queréis saber exactamente de qué estoy hablando? Pues ojo con esta idea. Si usas un banco tradicional, lo siento, pero estás perdiendo dinero. ¿Qué? ¿Por qué? Pues te pongo un ejemplo muy sencillo. Esto que ves es una televisión OLED de 55 pulgadas. Y esto es la misma televisión, pero comprada con la tarjeta de Trade Republic. Esto es un iPhone 16 Pro Titanio desierto de 128 GB. Y este es exactamente el mismo iPhone, pero comprado con la tarjeta de Trade Republic. Y así con todas tus compras. Así que si no usas esta tarjeta para tus compras en el día a día, como te digo, estás perdiendo dinero. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque Trade Republic te devuelve un 1% del dinero que gastes hasta 15 euros al mes. La tarjeta virtual no tiene coste alguno y además el dinero que te ahorres lo podrás invertir directamente en el plan de inversión que tú escojas. En otras palabras, Trade Republic te paga por usar su tarjeta y te permite reinvertir ese dinero. Es la ventaja de ser un nuevo banco, lo que ya les ha permitido tener 8 millones de clientes y gestionar 100.000 millones en activos, porque sí, en su aplicación también puedes invertir en acciones y en ETFs. Pero es que eso no es todo. Si te cuesta ahorrar con su función Round Up, si quieres, podrás redondear cada compra hasta la siguiente unidad y ahorrar la diferencia. Por ejemplo, si compras un producto por 5,75, los 25 céntimos restantes hasta llegar a los 6 euros los podrás ahorrar e invertir sin darte cuenta. Viene muy bien. Y aún más, la tarjeta de Trade Republic también es perfecta para pagar en el extranjero y retirar efectivo. No aplica ninguna comisión al tipo de cambio oficial de Visa y por encima de 100 euros no tiene comisión de retirada, ni en el extranjero ni tampoco en España. ¿Y quieres saber algo más? El dinero que deposites en la cuenta vinculada a la tarjeta se te remunerará al 3% TAE hasta 50.000 euros, sin condiciones ni vinculaciones. Por algo, Trade Republic está arrasando en Europa con más de 4 millones de clientes. Entra en el enlace de la descripción, en el QR o en el comentario fijado para conocer toda la información y empezar a invertir mientras gastas. Pero amigos, amigas, dicho esto, volvamos directamente a Rusia. Trump ha subido la presión, pero si alcance o no un alto el fuego, lo cierto es que Putin no se ha quedado de brazos cruzados, lo que tiene mucho que ver con esta noticia. Fijaos.
Michal, los costes de defensa de Estonia deberían fijarse en el 5%. Apoyo un aumento aún más rápido de la capacidad de defensa. Estonia conoce bien a su enemigo y creo que, al igual que en Polonia, Letonia y Lituania, también debemos aspirar al 5%.
Exactamente. El gobierno de Estonia acaba de anunciar que su intención pasa por elevar el gasto militar al 5% del PIB en 2026 frente al 3,74% de este 2025. Se suma así al resto de repúblicas bálticas y también a Polonia. Hablamos de un esfuerzo inédito en muchísimo tiempo. Pero amigos, no son los únicos. A nivel OTAN se habla ya de pasar de un requisito del 2% del PIB en gasto militar al 3%. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No se supone que la guerra está a punto de terminar? Pues amigos, amigas, en este vídeo vais a entender todos los motivos. Han pasado ya más de 1000 días desde que Putin lanzó su brutal invasión a Ucrania. Hoy la situación en el frente sigue siendo tensa y caótica. Moscú continúa avanzando lentamente pero a un precio altísimo, y en los últimos meses hemos visto cambios importantes. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, aquí en VisualPolitik, os contamos que Estados Unidos ya había autorizado por fin a Ucrania el lanzamiento de misiles ATACMS sobre suelo ruso. Y Putin, por supuesto, pues no se quedó quieto y respondió.
Rusia lanza nuevo misil balístico intercontinental contra Ucrania y Zelensky dice que Putin está aterrorizado. Los funcionarios de Kiev dijeron inicialmente que se había lanzado un misil balístico intercontinental hacia Dnipro.
Fue la primera vez en la historia que se utilizó un misil de estas características en un conflicto armado. Y esto no es todo. Con la llegada del invierno, Rusia redobló su campaña de destrucción de instalaciones energéticas. ¿Con qué objetivo? Pues evidentemente para dejar a millones de ucranianos sin luz ni calefacción en plena ola de frío. Una estrategia sin escrúpulos a la que el Kremlin, desgraciadamente, ya nos tiene muy acostumbrados. De hecho, en este punto de la guerra son los misiles, incluso más que las tropas, los grandes protagonistas en el campo de batalla. Pero sea como sea, la cuestión es que la guerra ha causado enormes daños. Estamos hablando de decenas y decenas de localidades destruidas y, por supuesto, de cientos de miles de bajas. En el caso de las tropas rusas, se estima que podríamos estar hablando de más de 100.000 muertos y 400.000 heridos. E incluso si este número fuese la mitad, ya sería una barbaridad. Estamos hablando de que la inmensa mayor parte de las tropas que iniciaron la invasión han sido dadas de baja. De locos. Esto es algo que, por supuesto, ha obligado a Moscú a echar manos de todas las vías a su alcance, desde forzar reclutamiento masivo en las zonas más pobres del país a lograr soldados norcoreanos o también cosas como estas.
Rusia recluta mercenarios yemeníes para luchar en Ucrania. Una misteriosa empresa vinculada a los hutíes engaña a hombres para que se unan a la maquinaria de guerra de Moscú. Rusia ha reclutado a tantos reclusos para luchar en Ucrania que está cerrando algunas de sus cárceles.
Y sí, también han incrementado el pago a muchos soldados. Por ejemplo, el Kremlin ha comenzado a ofrecer paquetes salariales, digamos, razonablemente atractivos. Algunos incluyen incluso salarios bastante superiores al promedio nacional, beneficios para las familias y hasta la promesa de tierras en regiones remotas del país. Vamos, casi que al mejor estilo de los viejos cowboys del viejo oeste. En definitiva, que el ejército ruso ha sufrido muchísimo y eso ha obligado a Putin a echar cada vez más y más gasolina al fuego. Y amigos, justo aquí es donde llegamos al punto clave. Esta guerra terminará algún día y, según Trump, lo hará más pronto que tarde, pero ¿quiere decir eso que volveremos entonces a la normalidad? ¿No os resulta acaso extraño que si la paz está a la vuelta de la esquina, entonces países como Estonia estén de repente anunciando enormes incrementos urgentes del gasto militar? No sé, aquí hay algo que no cuadra, ¿no os parece? Pues amigos, todo esto tiene que ver con la forma con la que los gobiernos de Europa del Este y también la propia OTAN ven a Putin. Y es que, veréis, cuando la guerra termine, Rusia tendrá que enfrentarse a un reto titánico: reconstruir sus fuerzas armadas, tanto a nivel humano como a nivel de equipos. Por ejemplo, en lo que va de guerra, se estima que Rusia ha perdido entre 3.000 y 8.000 tanques. Y, por supuesto, Putin ya está haciendo planes para reconstruir sus capacidades militares. Pero amigos, el deseo de Putin no es exactamente lo que más preocupa en Occidente. Lo que preocupa sobre todo es su necesidad. La economía rusa ha sufrido mucho y si las cosas no han ido a peor, ha sido precisamente por el enorme doping del gasto público que ha supuesto la guerra. Digamos que Putin está quemando toda la madera que tiene a su alcance. Hoy por hoy, el gasto militar es con mucho la principal partida de gasto del gobierno ruso.
Putin aprueba un gasto militar récord para Rusia. El presupuesto asignará el 32,5% de los fondos a la defensa nacional.
Y ojo, porque incluso algunos analistas apuntan a que en realidad el gasto militar es aún más grande, que puede superar el 40% de todo el presupuesto. de locos. Pero amigos, la cuestión es que este gasto es muy intensivo en mano de obra, y eso está permitiendo mantener un montón de empleos, incluidos los propios soldados. Pensad que gracias a este esfuerzo, hoy un montón de jóvenes están movilizados y las fábricas militares están trabajando a pleno rendimiento. Algunas de ellas, como estas que veis en pantalla con nombres impronunciables, que están trabajando sin descanso 24/7. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que según las informaciones que hay en el Kremlin, podrían pensar que no se puede detener bajo ningún concepto esta maquinaria, que ponerle fin podría suponer el cierre de turnos, de fábricas, despidos, desempleo, etcétera, etcétera. En otras palabras, que los gerifaltes rusos tienen miedo de que el final de la guerra provoque una crisis económica. Y precisamente por eso, en la OTAN y en los países del este de Europa consideran que Putin va a mantener su esfuerzo militar incluso aunque la guerra termine. Es decir, va a aprovechar el momento para tener un ejército mucho más grande que antes de la guerra y mantener con ello la producción de armas. De hecho, esto es exactamente lo que ya estamos empezando a ver.
Devastado por la guerra, el ejército ruso se está reconstruyendo a una velocidad sorprendente. El Kremlin está echando mano de las reservas de la Guerra Fría y apoyándose en aliados como China, Irán y Corea del Norte.
Amigos, Putin parece empeñado en sus grandes planes imperiales. Le ha vendido a los rusos que Rusia es cada vez más fuerte, y eso no parece que vaya a cambiar. Entre otras cosas, porque le está funcionando. Así que el miedo que ha surgido en la OTAN es que tanta concentración de fuerza rusa le dé pie al Kremlin a volver a utilizarla en el futuro. Pero la pregunta es, concretamente, ¿contra qué fuerza tienen que prepararse los países del este de Europa? ¿Qué tiene en mente Vladimir Putin para reconstruir su esfuerzo de guerra? O mejor dicho, ¿qué demonios es lo que necesita Rusia? Pues bien, con las unidades árticas prácticamente intactas, hay unas cuantas áreas críticas que Moscú podría estar dando prioridad en sus planes para devolverle a las fuerzas armadas rusas toda su fortaleza. Por un lado, es casi seguro que Rusia va a intentar recobrar su fuerza de artillería pesada y tanques. Pensad que en la guerra están perdiendo blindados más rápidos de lo que pueden fabricarlos. Ahora están haciendo un gran esfuerzo y además la guerra en Ucrania ha vuelto a demostrar que los barridos con artillería siguen siendo muy eficaces. Luego, muy importante, tienen que recuperar el capital humano, sobre todo en términos de preparación. Digamos que dado que Putin quiere reconstruir el ejército, el objetivo es hacerlo teniendo en cuenta lo que han aprendido en Ucrania. Y esto es que es casi tan importante la preparación como el número. Así que una vez que pase la guerra, es muy probable que la nueva estrategia política del presidente pase por mantener al país en un estado de emergencia casi permanente. Y por supuesto, Moscú, amigos, también está mirando a la armada, especialmente a la flota del Mar Negro. Una fuerza militar que ha sido golpeada repetidamente por ataques estratégicos de Ucrania y que Putin, sin embargo, necesita para mantener el control en estas aguas. Y ojo, que esto es importante. Para Rusia, a recuperar el control del Mar Negro no es solo una cuestión militar, sino sobre todo una cuestión estratégica. Hablamos de la puerta rusa al Mediterráneo. Controlar estas aguas significa tener acceso directo a rutas comerciales y militares que son absolutamente esenciales, vitales para un país que busca mantener a toda costa su influencia global.
Aquí hay mucho trabajo que hacer. La flota del Mar Negro, alguna vez el orgullo de la Marina rusa, ha sido uno de los blancos más importantes de los ataques ucranianos. Desde el hundimiento del Moskva, el buque insignia de la flota, hasta los ataques a Sevastopol, la capacidad naval de Rusia en esta región ha quedado gravemente afectada, por no decir que la flota del Mar Negro es historia.
Precisamente en esta línea, Moscú ya está impulsando la construcción de corbetas, fragatas, dragaminas y anfibios, unas embarcaciones que son ideales para maniobras rápidas y operaciones en aguas reñidas. Ahora bien, más allá del Mar Negro, hay un plan importante que ya está en marcha. Estoy hablando, amigos, de la fuerza submarina. Y es que veréis, Putin está empeñado en fortalecer sus capacidades de disuasión con nuevos submarinos de clase Borei. Submarinos que son capaces de portar misiles nucleares de largo alcance. Estos submarinos, como os digo, no son solo máquinas de guerra, sino que serían sobre todo un mensaje al mundo. Y luego, por supuesto, tenemos también a los drones. Muchísimos drones. Putin quiere montones y montones de drones. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque son baratos y se han demostrado muy efectivos. Por tanto, recapitulemos. Rusia está haciendo un esfuerzo militar enorme. Este doping ha hecho que su economía resista, al menos por ahora. Y sobre todo ha generado empleo y lealtad hacia Moscú. Y sí, a ver, lo sé, gastarse los ingresos del petróleo en armas pues no es la mejor forma de conseguir prosperidad. Pero es que eso no es lo que quiere Putin. Putin lo que busca es tener a Rusia controlada, a que haya empleo y a que la gente no se queje. Y por supuesto, también quiere recuperar su influencia internacional. Y para ello, pues es clave poder vender que son la auténtica Esparta del siglo XXI, que el imperio ruso es más fuerte que nunca. Y desde luego, como os hemos comentado, lo que no quiere bajo ningún concepto es arriesgarse a que el fin de la guerra provoque una crisis económica y política en el país. país. Así que, para evitarlo, parece que Moscú piensan que mantener al país en un estado de emergencia permanente resulta algo absolutamente clave. El resultado de esta idea, pues que incluso si termina la guerra, todo apunta a que tendremos una concentración récord de soldados en el flanco occidental de Rusia, una artillería creciente y una fuerza de drones muy grande. Y eso, amigos, es exactamente lo que causa pavor en Europa del Este. Aquí, sin ir más lejos, en VisualPolitik, en un pasado vídeo, ya os contamos por qué muchos gobiernos y muchos servicios de seguridad no descartan que pueda llegar incluso a darse un ataque de Rusia contra suelo de la OTAN, un ataque que tendría el objetivo de conseguir cesiones por parte de Europa, de superar una crisis que pudiera darse dentro de Rusia, o simplemente, yo qué sé, para pasar a la historia. Y desde luego tampoco podemos pasar por alto que esto podría hacer que la guerra en Ucrania tuviera una segunda vuelta si no se arma lo suficiente a Kiev. Y amigos, ese escenario es mucho más fácil que pueda llegar con un ejército sobredotado. Y como os digo, pues esto es exactamente lo que preocupa en Europa y lo que hace que los gobiernos de Estonia, Lituania, Letonia y Polonia hayan anunciado niveles de gasto militar del 5% del PIB. Ahora bien, un momento, porque estamos pasando algo muy importante por alto. Y es que los planes de Moscú podrían tener alguna que otra grieta. Atentos.
¿Camino a las sombras?
Putin quiere mantener el esfuerzo militar para evitar una crisis y eso preocupa y mucho en Europa. Pero amigos, la cuestión es que esta estrategia podría ser también un tiro en el pie para la propia Rusia. ¿Qué? ¿Por qué? Pues veréis, porque ese esfuerzo consume muchos recursos que dejan de estar disponibles para otras cosas. Por ejemplo, desde que dio comienzo la invasión, en Rusia estas noticias han aparecido día sí y día también.
La escasez de mano de obra dificulta las exportaciones agrícolas y avícolas rusas. Rusia lucha contra la falta de camioneros.
Efectivamente, queridos amigos, a Rusia, un país cada vez más envejecido, le faltan trabajadores. Casi 5 millones, de hecho. Entre los reclutamientos masivos y el éxodo de casi 700.000 personas, sectores como el agrícola o el transporte de mercancías se han quedado escasos de mano de obra. ¿El resultado? Pues que, por ejemplo, los precios en los supermercados se han disparado. Productos tan básicos y habituales en las cocinas rusas como la mantequilla o, yo que sé, las patatas, se encarecieron hasta un 40% en 2024. Los huevos, sin ir más lejos, dejaron de exponerse en los estantes de los supermercados. Y al final los rusos pues han tenido que ir apretándose el cinturón a la hora de hacer la compra. Esto es, por supuesto, tan solo un ejemplo, pero creo que os podéis hacer una idea. El gasto militar está presionando mucho los precios. Primero, por el propio dinero que gasta el gobierno, y segundo, por las restricciones de mano de obra que está suponiendo para la economía privada. Y eso, amigos, no es todo.
Las sanciones a los hidrocarburos han hecho que Rusia pierda muchísimos ingresos, tanto que el gobierno se ha visto obligado a recurrir al Fondo de la Riqueza Nacional, un fondo soberano nutrido durante muchos años con los ingresos del petróleo y el gas. Pero mantener el esfuerzo militar cada vez le será más difícil a Moscú. De hecho, las emisiones monetarias que ya están haciendo para financiar el nivel de gasto público han contribuido a hundir el rublo.
Y aún más, mantener una fuerza militar tan grande hará que difícilmente las sanciones se levanten y sus relaciones con Occidente se hagan, ¿cómo decirlo?, más normales. En otras palabras, que la economía productiva puede seguir sufriendo durante muchísimo tiempo. Amigos, el escenario base que llevamos mucho tiempo comentando aquí en VisualPolitik no ha cambiado. La guerra tendrá efectos muy negativos para Rusia a medio y largo plazo, eso cada vez parece más claro. Putin ha conseguido sortear hasta ahora el impacto inicial con puro keynesianismo, alimentando a lo bestia el gasto público. En este caso, pues, lógicamente, el gasto militar. Sin embargo, eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana, sobre todo si no cambian de estrategia una vez termine la guerra. En otras palabras, que Putin tendrá que escoger entre su sueño imperial o el futuro de Rusia. Y el problema es que Putin es un neoemperador, un neozar, y por eso se da por hecho que optará por su ambición imperial. Y eso es exactamente lo que explica por qué algunos gobiernos de Europa del Este están de repente con una enorme urgencia por incrementar su gasto militar. Y amigos, amigas, esto nos lleva a lo más importante de todo este vídeo, y es que justo aquí entramos en una gran encrucijada política. Veréis, si una vez terminada la guerra comienzan a levantarse las sanciones a Rusia, eso puede facilitar los planes imperiales de Putin. Pero si no se levantan las sanciones y la economía rusa en unos años empieza a pasarlo mal, entonces eso podría hacer que Moscú, con una gran fuerza militar, pues se lance alguna que otra locura a modo patada para adelante. A por Ucrania de nuevo, o incluso quizás a por un ataque contra territorio OTAN. Este es un debate muy complicado. Así que sí, hay que terminar con la guerra de Ucrania, pero siento decirlo, los problemas de Europa no desaparecerán con el fin de la guerra. Es decir, incrementar el gasto militar, armarse de verdad y tener capacidad de decirle a Moscú ¡ni se os ocurra! Puede ser algo absolutamente clave para el futuro de Europa. En Estonia, Lituania, Letonia y Polonia están convencidos de esto y también en la nueva administración de Donald Trump. Claro que otros gobiernos tienen una posición muy diferente. De todo ello hablaremos muy pronto aquí en VisualPolitik, pero por ahora, llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Tú qué harías? Déjanos tus opiniones en los comentarios y no te olvides de echar un vistazo a la tarjeta de Republic para no seguir tirando dinero. Y si os cuadra, por supuesto, dad a like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Hasta la próxima.